Amén. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor por poder cantar a la gloria de su nombre. Amén. Esta mañana. Vamos a ir a la palabra del Señor ahora en Lucas capítulo 18, hermanos. Hoy vamos a estar en una porción. Son dos porciones, pero tienen el mismo tema. Y las vamos a reseñar juntas. Vamos a hacer la reseña breve. ¿Ok? Porque el tema tiene que ver mucho con lo que hablamos esta mañana en la Escuela Bíblica Dominical. Tiene que hablar con la actitud del corazón. Recuerda, si Pablo hubiera pensado que el Señor no tenía propósito en la enfermedad, pues entonces se hubiera perdido todas las bendiciones. Pero si Pablo, más bien, como sí lo estaba, confirmaba que estaba creyendo en Dios y que entendía que Dios tenía un propósito, que fue lo que Job entendió. Job no pensó que Dios no tenía un propósito. Él sabía que Dios tenía un propósito en su enfermedad. Pues lo que vamos a ver en esta parábola y en esta historia nos habla bien similarmente. Así que vamos a ir a ello en la palabra ahora. Vamos a estar en Lucas 18, 9 al 14. Y luego nos vamos a referir, no lo vamos a leer, pero vamos también a reseñar del 18 al 30. Vamos a leer Lucas 18, 9 al 14. Parábola del fariseo y el publicano. Amén. Lo leemos todos juntos en el nombre de Jesús. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Padre Santo, ahora te pedimos tu bendición para que cuando vayamos a interpretar tu palabra, tu Espíritu Santo nos guíe a través de ella, y que hablemos solamente la verdad que está en ella, Señor, sin añadirle ni quitarle. Y de esa misma forma también, Señor, que podamos ser edificados. Ahora también, Señor, queremos pedirte por estas peticiones, Señor, por la hermana Natalia, por el ojo que le han operado, para que pueda seguir convaleciendo, para que cada día pueda ir viendo más y ya quede completamente bien. Por Lorian, Señor, que tiene esta bacteria en la garganta, te pedimos que todo el tratamiento sea efectivo y que ella se pueda sanar. También, Padre, oramos por la vecina de Natalia que se cayó, que tiene múltiples fracturas. Te pedimos para que tú las sanes, que todas esas fracturas esas se arreglen y pueda salir del hospital. Por mi mamá, Señor, y mi papá, te pedimos por su salud. Te pedimos que ahora, Señor, ya en la postrimería de su tratamiento, que ella pueda ver tu mano en todo y que pueda recuperarse completa y esté con nosotros acá de nuevo. Oh, Señor, por los cuatro hermanos y el papá de nuestro hermanito Marcos, te estamos orando ahora. Pedimos por la salud, Señor, de don Marcos, Padre Santo, para que tú lo sanes de lo que le está afectando en todas las piernas, la parte baja. También, Señor, por los hermanos de Marcos, para que tú obres en diversas situaciones que tienen cada uno de ellos, Señor. Dirige todas sus vidas y bendícelos, Señor, a todos. También, Padre, seguimos orando por la salud de la familia de la hermana Rosa. ¿Okay? Sigue obrando con poder en todos ellos, Señor. Los presentamos aquí una vez más. También, Señor, por María Negrón, la sobrina, Señor, de nuestra amiguita Úrsula, prima, Señor, de Lorian y Lisa, por su salvación, Señor, para que tú le des la cordura y la caridad de mente, que entienda la necesidad de salvación. Padre, también Gerardo, da gracias, Señor, por tu mano, porque ya, Señor, su nieta está muy bien de la epilepsia que le aquejaba. Te pido que hagas los últimos toques, Señor, para que quede bien completa. Y también por su sobrino, que ya está recuperando, te seguimos pidiendo para que tu mano esté sobre ellos dos y sanen por completo, Señor. La hermana Angie pide salud para su amiga, Señor, que se llama Lucy Prats. Te pedimos, Señor, que tu gracia esté sobre ella, Padre. Sánala, mi Señor, para tu gloria. Por Lucy Prats hemos pedido, Señor. Por la hermana Judith, seguimos orando. Para que, Señor, su estado de ánimo tú lo controles, Padre. Para que ella pueda, Señor, asimismo enfocarse, Señor, en ella. Que pueda ella ser bendecida por ti. Y que tú le quites, Señor, la angustia por otras personas, Padre Santo. Y que más bien pueda ocuparse de ella también y pueda congregarse hasta en su estado de ánimo también. Influye, Señor, y sana la Padre. También entonces, Señor, finalmente oramos por la hermanita Doreen. Primero, para que tú rompas todo este plan erróneo que ella tiene, que tú desbarates todo consejo. Si no fuera que ella la deje a él, que él la deje a ella, y que se olvide de ella. Que ella entonces tú venga y le provea el varón que tú tienes, que no es él, es otro. Amén. Haz la obra, Señor, porque si es por ella, se deja llevar. Solamente tú la puedes sacar de ahí. Y eso mismo estamos pidiendo ahora, Señor, para que tú la bendigas. Así que te damos gracias. Te damos gracias por Josué y Lorimar, que ya están de vuelta con nosotros también. Bendícelos ahora en su vida matrimonial también. Te damos gracias, Señor, por todos nosotros los que estamos aquí ya también y ponemos nuestra vida en tus manos. Ahora, Señor, háblanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús lo ponemos. Amén. Gloria a Dios. Hermano, mire, habíamos estado hablando de una parábola la vez pasada, la viuda y el juez injusto. ¿Se acuerda de la viuda que insistía, insistía, insistía? Porque la viuda necesitaba que le hicieran justicia. Solamente que ella se la estaba pidiendo a la persona que no era justo. Y nos decía que si el que no era justo le hizo justicia, imagínate el Señor que es justo, si no querrá hacernos justicia. Se va a tardar, decía. ¿Se tardará el Señor? No. Eso nos enseñaba que hay que orar persistentemente, pero hay que pedirle al Señor. O sea, que hay mucha gente que le pide al universo. Mucha gente que le pide a Buda, le soba la pancita. Mucha gente le pide a Alá. Mucha gente le pide a la familia. Mucha gente le pide al gobierno. Pero no vienen a mí, dice el Señor, para que tengan vida. La gente va a pedir a donde no hay. Ahora, cambiando ahora, transicionando de tema, en esa misma multitud, decía que habían algunos que confiaban en ellos mismos como justos, como que dice, yo sí soy el que soy. ¿Tendrá eso que ver con lo que hablamos esta mañana? Eso de creerse que yo soy el que soy, yo estoy entero, yo soy el que me reparto el bacalao a mí mismo, yo soy el que gobierno mi vida. ¿Qué suerte tiene Dios de que yo le sirvo? Él se debe sentir orgulloso. Es más, yo debo ser el modelo para los demás. Yo creo que Él me tiene a mí como el molde para los otros. Había muchos que pensaban que eran así. Confiaban en sí mismos. Y era más allá. Eso de confiar en sí mismo es que, sí, yo estoy salvo. Yo estoy salvo porque, o sea, Tito, ¿en qué cabeza cabe? ¿Cómo yo no voy a ser salvo? Sí, tú sabes cómo yo soy. Mira el publicano. Te doy gracias, Dios, porque yo no soy como Pablo. Yo no soy como Marco, yo no soy como Josué, porque ellos son ladrones, injustos, ¿verdad? Adúlteros, perdone la comparación, y yo no soy mucho menos como esta Saogia que está aquí orando, el publicano este que está ahí. ¿Te imaginas esa actitud? Y dice que, ¿con quién oraba él? ¿A quién le oraba? A nadie, con él mismo. ¿Oraba a él? Oh, gran fariseo, que cuando tú sales de aquí, todo el mundo quiere ser como tú. Y el Señor había hablado de ellos. Escribas y fariseos hipócritas, le decía, que a ustedes les gusta pararse en las esquinas para que vean la vestimenta que traen, ¿ah? Y que os alaben en las plazas. De cierto digo que ya ustedes tienen la recompensa. Como dice, de ahí no pasan. Porque pensaban que estaban agradando a Dios. Hermano, fíjense, habían cosas que él hacía que de una manera práctica deberían ser un ejemplo para los demás. Decía que ayunaba 2 veces a la semana, ¿verdad? Los judíos habían establecido, los mismos fariseos, que se ayunaba lunes y jueves. Amén. No domingo porque era el primer día de la semana. Amén. Después del sábado. Y no viernes porque el viernes era la preparación para el sábado. Ayunaban jueves, lunes y jueves. Todas las semanas, todos los lunes y los jueves. Cuando el Señor mencionaba que habían algunos que decían, hipócritas, cuando cogía, dice, cuando ustedes ayunen, no hagan como los hipócritas, que cogen y se esfuerzan para que la gente sepa que ellos están ayunando. Y se ponen el traje de saco y se dejan todas las lagañas y todo el pelo desmoruzado así. Y demudan su rostro con ese. Mira ese. Ese sí que es un ayunador de grandes ligas. Mira cómo ayuna ese. Ese sí, ¿eh? Dice, ya tienen su recompensa. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos quieren, que la gente los mire y digan qué grandes son ellos. Yo quisiera ser como ellos cuando yo sea grande. ¿Eh? No lo están haciendo, como decía esta mañana la palabra de Dios, que las cosas que nosotros hagamos tenemos que hacerlas para la gloria de Dios. Entonces este fariseo llegó al templo y empezó a orar así. ¿Okay? Yo te doy gracias porque yo no soy como los demás, que son gente mala. ¿Okay? Yo ayuno 2 veces a la semana y yo doy diezmo de todo lo que gano. O sea, cumplo con la ley. ¿Okay? Y oraba consigo mismo. Y encima de eso metía a Dios en el asunto. Le decía, Dios, yo te doy gracias porque tú me has hecho como yo soy. Lo cual era una blasfemia contra Dios, porque Dios no le había hecho a él como él era. Él se hizo a sí mismo. Entonces, el contraste que nos está poniendo es con el otro publicano. ¿Por qué? Porque usa un publicano. ¿Qué era un publicano? Si usted recuerda, el cobrador de impuestos, ¿verdad? Que era judío. Y era considerado un traidor. Era considerado lo más bajo que había, lo más vil, lo más sucio. ¿Por qué? Porque él era judío. Había traicionado a sus compatriotas, a su familia, para aliarse con los romanos, que eran los opresores. Era un traidor. Y nada más ni nada menos que para robarle dinero a su propia patria. Yo sé que hay muchos pecados, hermano. Cualquiera de los otros pecados y pecadores hubiera sido igual de malo, porque pecado por pecado es lo mismo. Pero a los judíos les dolía más que alguien fuera publicano, porque usted cree. ¿Por qué usted cree que a los judíos les molestaba más que alguien fuera publicano entre ellos? ¿No se ha puesto a pensar? Porque ellos mismos eran avaros y macetas. Y una de las cosas que más le dolía a los fariseos, a los judíos, ustedes que han vivido en Nueva York, hay gente que ha vivido en Nueva York aquí, ¿verdad que sí? A los judíos, ¿qué es lo más que les gusta? Los chavos, todos estos que están por acá. La avaricia es una de sus debilidades. Por lo tanto, alguien que viniera apoyado por la ley de un país extranjero como Roma a quitarle el dinero, a quitarle de más, era algo que ellos lo cogían a corazón, y eso era algo que ellos despreciaban. Estaba mal, pero ellos lo exageraban más. Por lo tanto, a los ojos de este fariseo, ese publicano era como una rata maicera de esa, de cloaca, una rata sucia, inmunda, que no tenía ningún derecho de presentarse ante Dios, y que él seguramente le mantenía la distancia, que cuando él dijo de aquel publicano que está allí, publicano ciertamente estaba haciendo mal, fariseo también, pero el fariseo no se daba cuenta, y el publicano sí. Ahora, la connotación de esto, hermano, muchas personas, una persona estaba interpretando esta parábola, estaba interpretándola mal. Lo que infiere el, apunto para allá, pero imagínense que está detrás del jarrón el publicano. Lo que infiere el publicano tirado allí pidiéndole perdón a Dios, no es pidiéndole perdón a Dios por ese día, para el otro día volverse a jobar la gallina. ¿Eh? Porque el Señor cuando usted dice usted se arrepiente, Arrepentirse es volver atrás, es dar vuelta. Eso es arrepentirse. Arrepentirse es no lo hago más. Reconozco y no lo hago más. Eso es lo que, ese es el trasfondo de la palabra. O sea, va más allá de pedir perdón. El fariseo, el publicano estaba pidiendo perdón, pero se estaba arrepintiendo. Él estaba cambiando su vida. Él decía, Señor, yo he sido malo. Yo he sido malo, yo he sido un ladrón. Que me digan rata y todas esas cosas, yo me lo merezco porque es que yo lo soy. Pero yo me arrepiento, perdóname. Eso es lo que estaba haciendo el publicano. El otro entendía que no tenía necesidad de eso. Yo no tengo necesidad. Yo le estoy dando gracias a Dios porque Él me ha hecho lo grande que yo soy. Y la palabra no estaba yendo a Dios, dice que lo oraba con Él mismo. ¿Qué nos ilustra esto, hermano? Tiene que ver con la oración también. Porque la parábola de la viuda y el juez injusto tiene que ver con la oración. Entonces, esta tiene que ver con la oración correcta. Los dos se les oía orar, pero una oración era la única que era oída, era la del publicano. ¿Por qué? Porque la estaba haciendo de corazón. Imagínense que el publicano estuviera orando y dice, Señor, pues, yo me mandé esta semana y le saqué dinero a gente más de la cuenta. Esta semana que viene yo me voy a controlar un poco más. Esa sería la oración correcta. Si alguien de estos, de los demagogos puertorriqueños, lo viera y dice, ay, pastor, pero no es para tanto, por lo menos algo es algo. No, hermano, es lo mismo. Señor, yo voy a seguir jobando, pero menos. Pero voy a seguir jobando. Señor, yo voy a seguir maldiciendo, pero no voy a maldecir tan fuerte. ¿Qué estoy haciendo? ¿Eso le honra a Dios? ¿Que yo maldiga menos que antes? No debo decir, Señor, limpia mi boca, que yo soy una boca de trapo. Tú tienes que limpiar mi boca con un brillo de eso, de los de alambre, de tu palabra, que del Espíritu Santo, un brillo de alambre de eso, que me deje la boca que gestrille. Y no lo hago más, Señor. Así que hay que hacer. Es todo nada con el Señor. Pero el fariseo estaba bien lejos, hermano. Lo que quiere ilustrar el Señor con esto es una parábola, recuerde, una ilustración. Pero yo creo, y se me hace, que de la vida real allá, en el templo, pasaba mucho esto. Allí iba mucho fariseo a orar el templo. Quizá no tantos publicanos. Ellos por vergüenza no iban, seguramente. Y lo que quiero ilustrar es que si usted pretende que Dios le escuche, usted tiene que ir en sinceridad al Señor. Usted tiene que ir como usted es al Señor. Y usted tiene que ir al Señor con una propuesta que a Él le agrade. Una ofrenda. El fariseo ofrendaba. Daba diezmos, decía. Literalmente. Materialmente. Financieramente. Pero el publicano fue y llevó una ofrenda. ¿Cuál ofrenda llevó el publicano? Señor, esta es mi propuesta. Esta es mi ofrenda. Mi ofrenda es que yo, las cosas que yo hacía, ya no las voy a hacer más. Yo me arrepiento de ellas. Perdóname. Y ahora yo soy una persona nueva. Que de ahora en adelante, lo que él infería, todos los días yo te dé gloria a ti. Lo que estábamos hablando esta mañana. Pablo en la enfermedad le daba gloria a Dios. ¿Amén? El asunto es que Dios esté en control de la vida. Obviamente el Señor no estaba en control del fariseo. El fariseo sí creía. Por eso, hermanos, la advertencia que se nos hace en esta parábola es que tenemos que tener mucha cautela, ¿ok? No podemos decir, ¡ah! Yo nunca seré como el fariseo. Posiblemente usted nunca llegue al nivel del fariseo. Hermano, pero es bien fácil hablarle a las otras personas. ¿Sí? Como estábamos diciendo esta mañana, hay una tentación grande que nos puede sobrevenir para hablarle a la otra persona. Que caigamos en el relativismo. Digamos, pues, yo sé que todos somos pecadores, pero yo no soy tan pecador como el hermano fulano o con el hermano sutano. Y ahí está el problema. Entonces somos más pecadores que él o ella. Porque entonces estamos viendo y nos estamos comparando y estamos haciéndonos de la vista larga con nuestra propia problemática. Amén. Es que es bien importante siempre andar sinceros con el Señor. El Señor sabe nuestra condición. El Señor sabía de la condición del fariseo, sabía que su corazón estaba soplado. Él sabía que era un aguajero, pero el otro, ¿verdad? Él sabía que era un ladrón. Pero el ladrón vino y pidió perdón y dijo, me arrepiento. Por eso dice, él descendió a su casa justificado primero que aquel fariseo. Amor, el fariseo se fue de allí y se fue peor. Porque había hasta ofendido a Dios diciendo, yo, Señor, yo te doy gracias porque tú me hiciste como yo soy. Mientras que el otro se arrepintió. No solamente es orar. Tengo a Dios seco. Yo era ahí, el principio de Juruca 18. Pedirle al Señor. Orar sin desmayar. Pero esta parábola de ahora nos enseña que hay que orar sin desmayar. Pero orar lo que Dios quiere que tú ores. Dios no le gusta lo que oró el fariseo, porque era ni que para él, ni a Dios llegó, no pasaba el techo, como uno dice. Él le gustó la oración del publicano, porque reconoce su situación. Y la ofrenda del publicano era, Señor, yo voy a ser una persona nueva, ayúdame a transformar mi vida. Amén. Por eso esa ofrenda fue la que agradó al Señor. Ahora, tiene que ver con lo que hablamos esta mañana, ciertamente. Por eso, hermano, cuando vayamos a oración, en la oración, no solamente ser insistentes en la oración, sino también librarnos de confiar en nosotros. Lo hablamos esta mañana. Fíjate que el Señor se le busca la forma, lo estábamos diciendo, Pablo decía, yo estoy convencido, parafraseando, que el Señor me mandó esta enfermedad para que yo estuviera alineadito, para que yo cogiera vergüenza, como uno dice. Y no me creyera más de lo que yo soy. ¿Como quién? Como ese fariseo que estaba ahí. Usted dirá, pues hacía falta que Dios recetara al fariseo. Sí, estoy seguro que sí. Yo no sé si el fariseo era hijo de Dios o no. Por lo menos aparentaba. Pero sí, en muchas ocasiones Dios ha traído gente a sus pies con una enfermedad. El viejo mío, por ejemplo, fue así. El cachojo, hasta que Dios le mandó una enfermedad esa que no sabía lo que era. De esas mandadas por Dios que no están en los libros, no están en los charts. No se sabía lo que era. Y para atrás, y para atrás, y para atrás, como el cangrejo. Y era que Dios lo estaba apretando. Cuando estuvo lila, tan apretado que estaba, entonces fue que se dio cuenta que Dios lo estaba llamando. Eso es Dios con los impíos. Así hizo con Saulo. Imagínate con los que son sus hijos. ¿Por qué? Pues porque usted es hijo de Dios, hermano. Y a sus hijos él los ama. ¿Usted cree que él lo va a dejar abandonado, usted siendo su hijo? Él va a decir, Tito, le hace falta unas cuantas criaditas más. Y allá viene él. No quiere decir que es enfermedad nada más. 20.000 situaciones que Él pone para que uno termine de criarse en Cristo Jesús. ¿Amén? Porque Él quiere que uno sea maduro en Cristo, para que uno le dé la gloria a Él, que Él se merece. ¿Amén? El publicano le estaba dando gloria a Dios, porque Dios sabe que Él necesitaba, el publicano, salvarse. Y Él estaba haciendo, el publicano, lo que Dios quería, estaba dando gloria a Dios. El fariseo no. Lo único que yo podría pensar es que muchos se dieron cuenta allí. Yo no voy a ser como este publicano, como el fariseo, pero yo voy a ser como el publicano que está aquí. Primera vez en la vida que yo pensaría que el publicano es un ejemplo para mí, deberían decir muchas personas allí. Yo voy a ser como hizo el publicano. Pero se me hace que había muchos que les gustaba más ser como el fariseo. Porque a quién no le gusta ser el dulce de todo el mundo, la monedita de oro de todo el mundo. Eso es lo que pasaba con los fariseos. El Señor Jesús entonces, no bien acaba de relatar esto que les acabo de decir. Más allá, dice, hay una porción que dice que traían a él los niños. Pero brincando más allá, en esa misma multitud de los niños, vamos al 18, había un hombre principal. Si usted busca en Mateo y en Marcos, las porciones paralelas que están ahí en su Biblia, Mateo 19 y Marcos 10, dice que este era un joven principal que se nos... que era un líder de la comunidad, y se infiere que era líder de la sinagoga también, un joven. Era bien raro que un joven fuera líder de la sinagoga, por lo general eran gente mayor, ¿okay? Pero era una persona importante y era una persona bien pudiente, ahí se nos dice. ¿Okay? Era como si fuera un príncipe, como si fuera una persona de estas personas que son importantes en las comunidades, porque son personas bien entendidas, son un buen ejemplo, son personas bien pudientes y demás, ¿verdad? Y tienen liderazgo en diferentes partes de la comunidad. Ese era este muchacho. Este muchacho dice que dentro de todas estas palabras que estaba dando el Señor a toda esta gente, se puso al frente y le dijo: Maestro bueno, le dijo al Señor, ¿qué yo haré para heredar la vida eterna? Bien raro también que un muchacho joven, pudiente, con muchos recursos, estuviera interesado en cómo llegar a la vida eterna. Tremenda pregunta, hermano. Mira a ver si cuántos andan por ahí, las muchacherías que andan por ahí por la calle haciendo lo que no hay que hacer, ¿a cuántos de ellos le importa la vida eterna? Prácticamente a ninguno, ¿verdad? Y vaya a los que no son muchachos, ¿a cuántos puertorriqueños le importa la vida eterna? A muy pocos. Por lo tanto, esta pregunta es importante, una pregunta rara, pero una pregunta que a Dios le agrada. Señor, ¿cómo yo puedo agradarte? ¿Cómo yo puedo heredar el reino tuyo, que yo vaya a estar en tu reino? ¿Cómo yo puedo llegar a tu reino? Lo primero que le aclaró el Señor, le dijo: Maestro bueno. Y él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? No hay bueno ninguno, sino solamente Dios. Y hay muchas personas que se confunden con eso. ¿Ves que Cristo no es Dios? 2 más 2 son 4, 4 son 6, 6 2 son 8 y 6, 6. Él lo dice. Pero se le olvida la parte que el Señor era Dios, pero era hombre también. Era Dios hecho hombre. Recuerda la naturaleza de Cristo. Naturaleza humana, el Hijo del Hombre. Pero Dios mismo, porque era Dios que habitó con nosotros. Por lo tanto, era Dios y era hombre también. Cuando Él le dice: No hay bueno ni uno sino Dios, se refiere a Él, porque Él le llamó Maestro bueno, como le llamaban a cualquier otro maestro de carne y hueso. Maestro bueno yo. No hay ninguno bueno sino Dios. Pues Él era Dios también, hermano. Lo que Él estaba corrigiéndole a este muchacho era la adulación esta. ¿Por qué había que decirle Maestro bueno? Yo creo que era que estaba diciendo: Deja ver, a ver si me tira algo, a ver si más o menos me dice las cosas que ya yo sé. O sea, dentro de la intención del muchacho era, usted sabe el dicho, curarse en salud. Le voy a preguntar, pero yo creo que él sabe que yo cumplo toda la ley. Se ve que él lo sabe todo. Déjame preguntarle para curarme en salud, para que todo el mundo lo oiga. Más o menos eso estaba detrás de las palabras de este muchacho. Por eso empezó adulando al Señor. Maestro bueno. El Señor lo reprendió y le dijo: Pues tú sabes los mandamientos. Respecto a tu pregunta, dice: No adulterarás. No hurtarás, no matarás, no dirás falso testimonio, como dice en Éxodo 20. Honra a tu padre y a tu madre. Todo eso. No le citó todos los mandamientos, ¿verdad? Citó unos cuantos. Si usted va a Éxodo 20, lo ve los 10 allí. No los citó todos, ¿por qué? Dijo: Pues tú conoces los mandamientos. Por ejemplo, no adulterarás, no matarás. Pues tú sabes lo que estoy hablando. Y el muchacho le dijo: Sí, 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 yo todo eso lo he guardado de mi juventud. El Señor estaría diciendo en su mente: ¿Really? ¿De verdad? No me he dado cuenta. ¿Dónde yo estaba metido? Por ejemplo, no le citó el Señor: No te harás imagen, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué no le citó: No tendrás dioses ajenos delante de mí? Y, por ejemplo, no codiciarás. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Piensa usted? Porque ese era el mismo problema que tenía el muchacho. El muchacho era como si fuera el fariseo. Yo todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Infiriendo que él no codiciaba. Infiriendo que él no tenía nada más importante que Dios en su vida. La idolatría. Y dice que la avaricia es idolatría, lo dice la palabra. O sea que ese primer mandamiento es el mandamiento. Los otros son explicación del primer mandamiento, si usted viene a ver bien. De hecho, el Señor Jesucristo lo resumiría. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Dice, en estos dos mandamientos se resume la ley y los profetas. ¿Querría? Si yo amo a mi prójimo, yo no voy a codiciar sus cosas. Yo no voy a dar mal testimonio de mi prójimo. Yo no voy a codiciar la mujer de mi prójimo ni sus propiedades. Yo no voy a matarlo, yo no voy a mentir contra él si yo amo a mi prójimo. Y si yo amo a mi prójimo, quiere decir que yo amo a Dios. Yo no puedo decir que yo amo a Dios si yo no amo a mi prójimo. O sea que todo tiene que ver con el mandamiento de cómo está tu relación con Dios. ¿Es Dios, Dios tuyo? ¿Te ha salvado? ¿Le sirves a él de corazón o no? Esa era la pregunta verdadera que tenía que hacer el joven. Pero entonces el Señor le contesta esto. Y él le dice, sí, sí, todo eso yo lo hago desde mi juventud. Claro que sí, of course, diría. Entonces el Señor le dice, yo sé lo que pasa, es que te falta algo. Falta algo todavía. Y él diría, ¿qué será lo que me falta? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Muchas personas han dicho, Señor manda a todos los hijos de Dios, todos los creyentes, que lo vendan todo y se queden en la calle y le sigan de corazón. Esa es la única forma de servir al Señor. ¿Será así? Él le estaba diciendo al joven lo que al joven le faltaba. ¿Qué le faltaba al joven? Ahora él estaba cumpliendo los mandamientos. No hay por qué dudar. No hay por qué dudar que él todos los otros mandamientos lo hiciera. Que no hay por qué dudar que él no honraría a su papá y su mamá. No hay que dudar que él no guardaría el sábado. No hay que dudar que él ayunaría. Sí, todas las cosas. Pero él era avaro. Era idólatra. Le gustaba el dinero. Vivía para el dinero. Por eso fue que el Señor le dijo esto directo. Vende todo lo que tiene. O sea, fue al meollo de la cosa. No es que es necesario que usted venda todo y usted se quede viviendo debajo de una hoja de yagua, debajo de una hoja de guineo. Eso no es lo que estamos diciendo aquí. Digo, si el Señor le manda eso, se lo confirma. Pues allá vamos. ¿Me entiende lo que le digo? A él le dijeron, a él, esta es la receta. ¿Verdad que sí? ¿Tú quieres decir algo, Mario? Exacto. Que es el segundo punto importante. Por obras nadie se va a salvar. Pero él quería salvarse por obras. Y el Señor le dijo, para que veas que uno no se salva por obras, mira, tú eres avaro. Y todos nosotros aquí, por ejemplo, si nos pudiéramos pretender portarnos bien, no nos vamos a salvar tampoco. Porque aunque digamos, check mark, tengo todo esto, cumplo todo, qué bueno soy, lo cumplo todo, soy soberbio. No hay forma, hermano, no hay forma de agradar a Dios si lo hacemos a la forma de nosotros. El fariseo quería lo mismo, el fariseo quería agradar a Dios a su manera. Él tenía una forma, es de esta forma yo quiero y yo creo que Dios se agrada de mí. Yo estoy seguro que Dios se agrada de mí. El problema aquí de este muchacho es que él quiso congraciarse con el Señor y quería ver, él sabía, hermano, que a él le gustaba el dinero, pero él entendía que eso no era nada malo. Y ahí está el problema. El Señor es el que juzga nuestra vida. Si nosotros nos dejamos llevar por nosotros, siempre, siempre nos vamos a coger pena. ¿Usted no se coge pena usted mismo? Pues, yo sé que yo le peleé a aquel otro, le dije cuatro cosas. Bendito, pero ¿quién no se las hubiera dicho? Entonces empieza uno, es verdad, Tito. Dios te entiende. Dios te entiende que es que, pues, quizá era su propósito que tú lo pusieras como chupa, que le dijeras 4 o 5 cosas. Las cosas que no le dijo la mamá de él para criarlo, se las dijiste tú. Pues le estás haciendo un favor. ¿Verdad, eh? Como que aparece aquí la figurita de ¡cling! ¿Verdad, eh? Sigue así, que así vas bien. Ya está. Una menos ahí. Y así sigo acumulando cosas. ¿Quién está juzgando lo que yo hago? Yo mismo. Yo me cojo pena. ¿Eh? No estoy tan mal. Podría estar peor. Pero no estoy tan mal. Bueno, está ahí, pues sigo así. Sigo así. Entonces llego y me congrego aquí, me siento y, bueno, tranquilo. Hoy me he portado bastante bien. Ese es el problema de nosotros, especialmente puertorriqueños. Yo no he sido tan malo hoy. No he sido tan maldiciente hoy. No he sido tan odioso hoy. No he sido tan avaro hoy. Voy como que mejorando. Entonces nos seguimos cogiendo pena. Si el publicano hubiera hecho eso, no hubiera habido caso del Señor relatar la historia. Lo importante es, hermano, la actitud de nuestro corazón. Eso fue lo que le quiso decir el Señor a este muchacho. Dice, mira, muchacho, ¿tú de verdad quieres agradar a Dios? ¿De verdad quieres agradar a Dios? Tienes que hacer lo que tú no puedes hacer. ¿Usted se cree que él tenía fuerzas para vender todas las propiedades que tenía? El Señor, como dicen, como decimos nosotros, buscó dónde era que tenía la llaga. Y le cogió tierra y hizo la llaga ahí. ¡Ay! Chilló así. Y se encolvó y brincó. Chilló como un puerco, como diría. Se fue triste. ¿Por qué? Porque él sabía, él humanamente no podía cumplir con lo que el Señor demandaba. Y eso ilustra lo mismo que estábamos diciendo. Yo no puedo con mi fuerza hacer lo que Dios quiere. Entonces, ¿qué se puede hacer? Si yo quiero agradar a Dios y no lo puedo hacer yo, ¿qué yo voy a hacer? Ah, porque entonces, si venimos y nos arrepentimos y reconocemos que nosotros no lo podemos hacer, que nosotros no podemos ser justos, pero Dios nos puede hacer justos mediante Cristo, entonces sí. Pero es a través de Cristo. Nunca es que yo soy o tal o cual cosa, es que Cristo vive en mí, que Cristo es el que me ha salvado. ¿Te recuerda en Gálatas 2:20, verdad? ¿Te recuerda? Debe saberle de memoria. Con Cristo estoy juntamente crucificado, decía Pablo. Y no vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ok? No desecho la gracia de Dios, dice el 21. Pero por la ley, dice, nadie es justificado, solamente por la gracia de Dios. Así es que uno puede ser justificado. Que le diga, mira, Señor, el joven, ¿qué tenía que hacer? Uy, Señor, es que si aún yo vendo todo, como quiera, eso no va a llenar tu exigencia. Ah, es verdad, diría el Señor. Porque entonces tienes que amarme a mí sobre todas las cosas, que tampoco lo haces, porque a ti te gustan más los chavos que a mí. También, dicho sea de paso, pues menos puedo, Señor. ¿Cómo yo puedo? Entonces, hacer la pregunta de verdad con ganas. ¿Cómo yo puedo estar en la eternidad contigo, ya que yo por mí no puedo hacerlo? Ahí que vamos, esa es la pregunta que hay que hacer. Señor, me hubiera explicado como me explicó a tanto. Dice, el que viene a mí y bebe del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y el que viene a mí, yo no le echo fuera. Sí, sí. Entonces sí hubiera comprendido bien. Pero si alguien va al Señor a tratar de negociar con él A ver cómo llegamos a un happy medium, cosas de que yo pueda quedarme haciendo las cosas que a mí me gustan, que no son para tu gloria, y otras que sí son para tu gloria, para ver cómo podemos estar en un 50-50. Pues el Señor no entra en esa negociación, hermano, no se pone con esas ridículas. Porque Él sabe que usted lo que quiere, si usted quisiera quedarse en pecado, si nosotros alguien me escuche, lo que quisiera es quedarse en pecado y tratar de sentirse bien consigo mismo, de que por lo menos estoy haciendo algunas cosas que le agradan a Dios, yo no soy tan malo como los demás, se está engañando a uno mismo. Uno se está comiendo el cerebro, se está cogiendo de bruto a uno mismo. Eso es lo que nos quiere decir la Escritura. O sea, si yo estuviera ahora mismo parado aquí y dijera, pues, I am above average. Porque yo sé que un montón de mis compañeros de trabajo, los que están rompiendo piedras por ahí, hoy a esta hora estarán bebiendo ron. Pero yo no estoy bebiendo ron. Yo estoy aquí tranquilo, estoy con mis hermanos aquí. Eso es lo que justifica, esa es la gloria de uno. Que yo no estoy bebiendo ron y estoy con mis hermanos aquí. O es que yo conocí al Señor porque Él me visitó en su gracia y yo pude comprender su palabra y yo me arrepentí, le pedí perdón y Él me salvó. Y todo lo que uno es ahora es por Cristo Jesús, no es por uno mismo. Entonces, cuando uno empieza a confiarle que uno es el que es, ahí se fue todo el latón otra vez. Y eso es lo que Él quería aclarar aquí, en la parábola del publicano, en la parábola de la viuda, y en la historia con el joven rico. Y en lo que vimos esta mañana también, que nos estaba explicando Pablo, en 2 Corintios 4 y 2. Cuando este joven se fue, y Jesús lo vio que estaba bien triste porque se fue. Puso bien triste porque era muy rico. Jesús dijo, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Sabes una aguja? ¿No? Hay gente que dice, no, las agujas son las puertas chiquitas que estaban en las puertas grandes. El ojo de una aguja, chiquito, un camello. Va a meter un camello, pero el ojo de una aguja. No cabe, ¿verdad que no cabe? No cabe ni el pelo del camello cabe. Ni un pelo el camello cabe, pero el ojo de una aguja. De tan grueso que ese pelo. No cabe el pelo, no cabe el camello. O sea, no hay forma, literalmente, diciendo el Señor, que un rico entre al reino de los cielos. Pues un montón de gente allí, se le cayeron las alitas. Un montón de gente. Y entonces, ¿quién podrá salvarse? Dijeron. ¿Cuál era el problema con los ricos en el contexto de lo que estamos viendo? Que no era el problema de los ricos nada más, como vamos a ver. Nadie que ame a los chavos más que a Dios va para el cielo. Es lo que está diciendo ahí. Porque si yo amo el dinero más que a Dios, pues el dinero es mi Dios. Oh, san dinero. Oh, señor dinero. Caballero don dinero. Mejor un peso en el bolsillo que 100 volando. Cosas así. Sandeces de esas que la gente se inventaría. ¿Ah? Si yo sirvo al dinero, pues no le sirvo a Dios, voy a estar en el reino del dinero. Con Pancuco y sus secuaces en el lago de fuego. No, no voy a estar con el Señor, pero yo no le sirvo al Señor. Si yo sirvo al dinero, no le sirvo al Señor. Pues ¿para qué el Señor me va a tener en su reino? Entonces hay otros que sirven al vientre. Como dice la palabra, que lo que le gusta es fiestar, lo que le gusta es comer, lo que le gusta es andar en desorden por ahí. Pues su Dios es el desorden, pues con Dios desorden, y Satanás y sus secuaces y sus ángeles van para el lago de fuego también. No es porque yo lo diga, es porque nos sirven al Señor, no son sus hijos. Ahora los que son hijos de Dios, los que creen en su nombre, a esos Él va a llevar a su gloria. ¿Qué está pasando aquí entonces? El problema no es que los ricos no pueden entrar al reino de Dios. Abraham era rico, riquísimo, hermano. Abraham. Pero Abraham le creyó al dinero, ¿verdad? Dice. Y le fue contado por justicia. Así que dice la Biblia. Abraham le creyó a Dios. Y fue llamado el padre de la fe. ¿Verdad que sí? Él tenía muchas propiedades. Abraham era una ciudad, hermano. Cuando él decía, Abraham se está mudando de Hebrón para otro lugar, se mudaba el pueblo entero. Él era Hebrón, el pueblo. Por eso se llamaba Abraham el Hebreo. Por eso le pusieron ese nombre. Estaba Abraham. Acuérdense de esto. todos los que trabajaban con él y después su descendencia y todos los sirvientes y todo Abraham era una institución. Pero Abraham era humillado delante de Dios todos los días. Las riquezas no impiden a uno servir al Señor. Es si uno le da el chance. Y mira, hermano, legal. Rico. ¿Quién es rico aquí? Rico, así de... ¿Ah? Aquí nadie es rico, porque todo el mundo tiene que trabajar para comer. El rico no trabaja para comer, esa es la definición. ¿Usted trabaja para comer? ¿Lo trabajó si está retirado? Aquí nadie es rico. Usted, pues, se defiende, vamos a decirlo así. Pero aquí nadie es rico. ¡Ay, qué bueno! Diría usted. Quiere decir que nosotros estamos exentos de que nos pase algo como está ahí. Y una vez estábamos haciendo una anécdota, como lo hace mucha gente, dice, yo soy pobre, pero orgulloso, dicen algunos. Y lo dicen de relajo, pero es verdad. Yo soy pobre, yo no dejo que nadie me dé nada. Si me dicen, ¿quieres comer? Y yo, no, yo estoy lleno, estoy alto. Aunque esté que me como la jopa, pero no, yo soy orgulloso. Yo no puedo dar a entender que yo estoy esmayado. Pues es hipocresía. Y si lo que gobierna su vida es la hipocresía, pues no es Cristo que gobierna su vida, es la hipocresía, ¿va entendiendo? O sea, la riqueza no, la riqueza es una tentación dejarse llevar por ella. Pero el orgullo es otra también. Los juegos son otra. El pecado es otra. Todo el pecado quiere y toca la puerta para enviciar a uno, hermano. Puede ser el pecado disfrazado de riqueza. Puede ser el pecado disfrazado de enamorado, de enamoramientos mal hechos, de adulterio, de fornicación. Puede ser el pecado de estar hablando y chismeando de los demás. Todo eso. El pecado de la vagancia, de la holgazanería. Todo eso puede venir. Solamente que en el caso del joven era la avaricia y el comerse el cerebro él mismo. Él quería agradar a Dios, como decía Marquito, en los términos de él, no en los del Señor. Entonces, cuando uno resume, uno dice, en esta historia de la vida real, el caso específico del joven tenía que ver con el dinero. Pero si usted sustituye el dinero por cualquier cosa, entonces aplica para todo, hermano. O sea, cuando usted dice ahí, el Señor le dice, vende todo lo que tienes, o sea, sal de eso que es de tropiezo para ti. Pues si a nosotros vamos al Señor y decimos, Señor, es que yo soy un paquetero de 7 estrellas. Yo soy bien brillante porque yo meto los embustes de fly. Yo me los invento en el momento. Y mantengo en mi cabeza un récord de a quién le dije qué embuste cuándo, para mantener la historia siempre ahí, tapadita. Gente así, usan la brillantez para mentir y para engañar y defraudar. Y el Señor te dice, pues para servirme a mí, hay que redimirte completo y tienes que dejar de ser embustero, engañador y chanchullero. Está la persona así. Ay, mi madre, no has dicho nada, Señor. Que yo deje de ser chanchullero, si es que yo soy el chanchullo. Yo soy don chanchullo, yo no puedo dejar eso. Es un precio fuerte que me estás poniendo delante, Señor. ¿Tú sabes lo que es? Que yo soy... ¿verdad? El más mentiroso del barrio, que yo, mi vida está basada en la mentira. Yo soy una mentira de por sí. Yo soy mentira. Tú me estás diciendo que yo dejé de ser el que yo soy. Exactamente, eso es lo que quiere decir el Señor. El que pecaba, el que hurtaba, decía Pablo, ya no hurte más. Las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Si es que Cristo transformó mi vida. Podría ser, en vez de rico o en vez de mentiroso, un picaflor, un enamorado. En cada puerto un amor, como dice la canción. Señor, que yo soy así. Y yo no puedo evitar, yo veo una dama y claro, tengo que ir a tirarle maíz allí. A ver si la duermo, porque yo tengo una labia ahí. Y como no puedo evitarlo, diría la persona esa, no puedo evitarlo, que yo tengo cierto look, ¿verdad? Que las duerme. Pues yo por ahí me tiro. Y el Señor te dice, pues tú eres un fantoche y tú eres un pecador y un fornicario. Tú tienes que dejar todo eso. Yo te puedo limpiar de todo eso con el poder de mi Espíritu Santo. Señor, ¿tú no has escuchado la canción esa que voy a hacer que me gustan demasiado las mujeres? ¿Te acuerdas? Una canción que decía así. ¿Eh? Y que la gente dice, Señor, ¿no se puede hacer una rebajita? Hay gente así, hermano. Mire, hay un montón de personas metidas en las congregaciones buscando rebajitas del Señor. Señor, hazme una rebajita. Yo no puedo cumplir todas esas cosas que tú me dices. Claro que es cierto, no las puede cumplir. Pero con el poder de Cristo Jesús, cuando Él nos transforma y nos quebrante, nos hace nuevo, las cosas se pueden. La única forma de vivir para la gloria de Dios no es nosotros esforzándonos y tratando y mejorando y poco a poco. No, hermano, hay que tirarse en la mano de Cristo de cabeza. Y Él coge a uno así, como dice el refrán, le hace a uno así, ¡pa! ¡Nuevo está! Pero hay que pasar por el quebrantamiento de Dios. ¿Cómo lo hace? Señor, yo soy esta vasija que está aquí, como color anaranjadita, con dos agarraderas de 3 pies de alta. Y el Señor dice, ¿qué tú quieres que yo haga? Pues Señor, que tú me transformes en la persona o en la vasija que tú quieres usar. Y Él dice, no hay ningún problema. Y Él la agarra así por aquí, ¡prá! Y las estrella contra la pared. ¡Prá! Allí quedó. ¿Qué pasó aquí? Pues, yo hice lo que tú me dijiste. Para que yo te pueda usar, yo te tengo que hacer de nuevo. Porque lo que estaba es una porquería que no sirve para nada. Por más que se viera, ¡wow! Mira, qué clase de look, qué clase de trabajo de pintura le hicieron a esto. Dura, mira, fuerte. Tremenda esa, bonita. Pero al Señor no le gusta eso. Eso no le sirve para nada, Señor, como uno era. El Señor tiene que hacer uno de nuevo. Eso fue lo que le ilustró a Jeremías. Ven conmigo a la casa del alfarero para yo mostrarte la visión. Dice, lo que estaba haciendo el alfarero se le rompió en la mano. ¿Qué tuvo que hacer el alfarero? Lo empezó de nuevo. Dice, ¿no podré yo así hacer con vosotros, casa de Israel? Lo mismo. ¿No son ustedes barro como en la mano del alfarero, en mis manos? ¿O casa de Israel? Le decía, eso mismo. Eso mismo es lo que está haciendo el Señor. Ahora, cuando uno está dispuesto a ponerse la mano al Señor, que el Señor revienta a uno, diga, ahora es que vamos a empezar de verdad una vida que agrada al Señor. En los términos del Señor. Eso es lo que él le quería decir a joven rico. No en los términos míos. Los términos míos vive todo el mundo, hermano. Como el fariseo. Yo no soy tan malo como el publicano, Señor. Por lo tanto, voy adelante en la carrera. Tan adelante que ya tengo la carrera gana, pensaba el fariseo. Y lo mismo pensaba este muchacho. ¿Quién podrá ser salvo? Preguntaron. En otro contexto, si mal no recuerdo, creo que era, no sé si era Pedro, si aquí lo dice Pedro también. Nosotros hemos dejado nuestras posesiones, Señor, por si acaso. Nosotros dejamos todo y te hemos seguido. Hello, como dirían, ¿dónde estamos parados nosotros, Señor? Y Él le dice, por cuanto tú dejaste tu casa, tú tienes el cielo gano. ¿Eso fue lo que le dijo? No. Él lo dijo en general, no hay nadie que haya abandonado su vida anterior, en otras palabras, dejando casa, hermano, que no haya de recibir mucho más bendición en este tiempo, en el ciclo venidero, la vida eterna. Lo dijo en general. ¿Por qué? Porque puede haber muchas personas que se desbaldan y se matan. Eso. ¿Tú sabes todas estas personas que van y dicen, le pedí a San Judas Tadeo un milagrito, me lo concedió? Lo publiqué en el periódico, en las páginas de atrás, donde dice oración a Judas Tadeo. Si te lo concede, públicala aquí, por 10 días corridos. Y después vete y haces una peregrinación a la Catedral del Santo Cristo de Buga, allá en Colombia. Sí. Y desde el primer escalón, tú vas de jodilla subiendo los 212 escalones hasta que llegas aquí, vaya. Saca un pasaje rápido. Por Copa Airlines de eso, va a Panamá, va a Bogotá y después va a Buga. Y allá vas vestido de saco, la coges a una soga, descalzo a subir los 212 escalones. ¿Qué tú estás sacando con eso? Justificándote a ti mismo, tratando de pagar por lo que solamente Cristo puede pagar. Hay muchas personas así. Hay personas que piensan que yo sufrir me acumula algo con el Señor. La única forma que sufrir te acumula una corona con Cristo es cuando tú eres de Cristo ya. Pero el que no es de Cristo, el que piensa ganarse el cielo llenándole el ojo al Señor por lo mucho que yo he sufrido, lo mucho que yo me he fajado, no llega a ningún lado, hermano. Ahora, cuando yo sufro penalidades, como decía Pablo, por Cristo, porque ya yo soy de Cristo, porque yo me he arrepentido y estoy en los términos de Cristo, no en los términos míos, entonces el Señor se glorifica en mí. Entonces sí, hermano. Entonces sí, acumulamos tesoro en el cielo. Pero antes no. Tenemos que convertirnos primero. Y esto es lo que las personas no quieren. Con esto termino. Las personas no quieren convertirse a Cristo hoy. Las personas quieren servirse a ellos mismos hoy. Las personas quieren estar en los términos de ellos mismos hoy. Por eso aquí tantas personas. Usted figúrese, hermano, tantas personas que han visitado aquí. ¿Dónde están? Yo no puedo decir que están congregándose en otro lado. Quizá uno que otro, que se ha tenido que mudar. Pero se van, ¿a dónde se van? Nosotros estamos predicando la palabra del Señor aquí. Pues si se está predicando la palabra del Señor aquí, pues vamos a seguirnos congregando aquí. Yo no veo ninguna razón, a menos que uno tenga que mudar porque hubo un cambio de trabajo o algo. Vamos a decirlo así. Aquí nunca hemos ofendido a nadie. Para la gloria del Señor nunca hemos tratado mal a nadie. Porque el Señor nos manda a amarnos unos a otros, amén. Por lo tanto, es lo que pasa en Mateo 13. Mire, Mateo 13 está explicado. Dice 13, 20 y 18, 18, 19, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esta es la palabra del sembrador explicada. Dice, y pasa mucho el 20 y el 21, mire, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Y usted le ve, gloria a Dios, aleluya, qué bueno, Cristo me salvó, aquí estoy, dándole ahí, dándole cabeza, tengo aplastado al diablo aquí. Pero no tiene raíz en sí. ¿Qué es que no tiene raíz en sí? Que no conoce la palabra, no está fundamentado en la palabra. Es como si fuera una mechita que se quemó. Es de corta duración, dice, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza enseguida. Y el otro que fue sembrado entre espinos, dice, este oye la palabra, pero se pone a afanarse con las cosas de este mundo. Con la avaricia, con los negocios, con los estudios, con cualquier otra tontería. Y eso lo va engañando y crece, crece, crece y ahoga la palabra y la palabra se hace infructuosa. Esos tres terrenos existen. Muchas personas son así. A todos el Señor le da la oportunidad. Pero solamente el cuarto terreno dice, el que oye la palabra y la hace, el que oye la palabra y la hace, este es el que lleva fruto. Unos más que otros, unos a 30 por uno, otros a 60, otros a 90. Pero todos llevan fruto. Así que, resumiendo lo que hemos dicho, de hecho el título del mensaje es, ¿qué malo es creerse lo que uno no es? Si yo me creo que yo soy justo delante de Dios, por mí no lo soy. Como pasaba con el fariseo, como pasaba con el joven. Ahora, si yo confío que mi vida está en las manos de Dios, porque yo se la entregué a Él y me arrepentí, y yo veo la mano de Dios en mi vida, entonces yo puedo confiar en Él. Entonces cuando yo veo que hay algo que no está bien en mí, entonces yo voy a Él y le digo, Señor, esto no está bien en mí, yo necesito que Tú me ayudes a quitarme esto. No es que me haga una rebajita, es que Tú lo quites de mí, porque esto que yo hago no te da gloria a Ti. Así sí, al Señor hay que irle así, a rajatabla, sin ñoñería. Decirle las cosas claras porque Él sabe, de eso es que Él se agrada. Y eso avanza la obra de Dios en nosotros también. Bendito sea el Señor. Así que esto es lo que nos ha ilustrado esta porción de la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Así que ¿cómo nos vemos en ella? Sincerarnos con el Señor. Andar listo y no dejar que las tentaciones de las cosas materiales y otras tonterías, y el pecado, la inmoralidad, cualquiera de estas cosas, venga para acá. Y si tenemos áreas de debilidad, ciertamente por ahí es que viene la tentación primero. Pero en las áreas de debilidad el Señor nos puede hacer fuerte. Señor, ayúdame a resistir la tentación, fortaléceme con tu Espíritu Santo para que yo pueda hacer las cosas bien. Y el Señor lo hace. Porque dice, mira lo que me está pidiendo este hijo mío. Me está pidiendo que yo lo fortalezca a él. O sea, que mi poder esté en él. Eso es lo que yo quiero. En lugar de que me diga, yo soy un cañón. Qué poco yo te molesto, Señor. Si yo no necesito casi de ti. Si yo soy un toro en Cristo todo el tiempo. Sí. Claro que sí. Como un toro en Cristo como este fariseo. O un toro en Cristo como este muchacho que estaba completamente fuera de base. ¿Eh? Pero cuando uno dice, el poder que está en mí es el poder de Cristo, porque si en Él y sin Él yo no podía hacer nada. Y eso es lo que debe estar en nuestro corazón. Amén. Amén. Vamos a estar de pie en nombre de Jesús. Ahora, por eso dice la Biblia, que ninguno tenga de sí más alto concepto del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, como dice la palabra. Eso es lo que hemos estado hablando hoy. Amén. ¡Gloria a Dios! Pues vamos a orar, hermanos. Padre, en esta hora estamos aquí contigo, Señor, todos mis hermanos, dándote gracias y bendiciendo tu nombre por habernos permitido estar en tu casa, Señor. Gracias por todos los que estamos acá en este lugar. Gracias, Señor, por habernos salvado. Yo te pido, Señor, que bendiga a sí mismo nuestra vida, no solamente de haber entendido tu palabra, sino ahora la oportunidad de hacerla, de vivirla, de que si hemos dicho en nuestro corazón, gracias Señor, ayúdame ahora a serte fiel, amén, ayúdanos a serte fiel Señor, y que ahora Señor bendícenos a través de toda la semana también. Señor, yo quiero dar la oportunidad, si alguien aquí necesita hacer una decisión por Cristo Jesús, hemos dicho, todo lo que ha aplicado esta mañana tiene que ver con aquel que es hijo y que es hija de Dios. O sea, no es para todo el mundo la exhortación. Ahora, lo que sí es para todo el mundo es que hay que ser salvo. Ser salva. Si usted esta mañana no está seguro que es salvo, es porque no es salvo. Y hoy yo le invito para que usted sea salvo, sea salva. Usted ponga su vida en la mano del Señor. Señor, yo no estoy duro. ¿Vienen dudas a mi mente? Muy posiblemente porque estoy tratando yo de agradarte a mi manera. Y ahora yo quiero cambiar eso. Yo voy a agradarte a tu manera. Alguien que tenga que tomar esa decisión por Cristo Jesús aquí. Para orar contigo. Amén. Alguien que necesita hacer esa decisión. Amén. Ahora, Señor, te damos gracias nuevamente por habernos bendecido. Yo te pido ahora por mis hermanos, que cuando salgamos de aquí tú nos bendigas en la calle, que nos hagas ir bien, Señor, a nuestras casas, que nos bendigas, Padre Santo, con toda bendición, que, Padre, nos cuides en la carretera, bendigas el resto de nuestro día, que tengamos un bonito día hoy, y que también, Padre, este martes nos podamos ver aquí en tu casa nuevamente. Sabemos, Señor, que todas las peticiones están delante de ti, y que tú las vas a contestar según tu sabiduría y tu misericordia. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y las bendiciones que nos has dado hoy. Ahora, Señor, bendícenos al salir. Te lo pedimos ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, hermanos. Que vayan bien. Les veo, Dios mediante, este martes, si el Señor permite.